son algo que digamos pasa a muy largo plazo, ¿sí? Y es algo que el medio ambiente normalmente, tanto la parte empresarial como la parte económica, normalmente no le da mucha importancia, y nosotros sí le damos la importancia que realmente tiene para la gente, ¿no? Entonces estuvimos tratando temas bastante interesantes, como por ejemplo, bueno, la planta depuradora famosa, que es un tema recurrente en Pinamar, que es algo que no está teniendo una solución, y no está teniendo una solución de la manera que realmente debe ser, principalmente teniendo en cuenta los impactos ambientales de la ubicación de la planta depuradora, ¿no? Entonces fue una de las cuestiones principales que nosotros planteamos. Entonces, en todo este tipo de problemáticas, tanto en esto de la planta depuradora como hablamos también del acuífero de Pinamar, que es algo que la gente no ve, pero que realmente es algo preocupante, ¿no? Porque si no tenemos agua potable, después no existe más la vida en Pinamar. O sea, hay que generar otro tipo de depuración, de purificación de agua que tiene un costo muy alto y ya cambiaría de alguna manera las formas de vida del pinamarense, ¿no? Y después otros temas también interesantes que estuvimos hablando es el tema de los humedales. Estuvimos hablando el tema también de la reducción de la fauna, de las aves de la zona, que se empezaron a ver cada vez menos y empezaron a desaparecer, principalmente esto fue un planteo de la gente madreada, ¿no? Con el tema de del campo y demás. Y bueno, hemos tenido varias cuestiones de esas, como también los basurales a cielo abierto, ¿no?
O sea, el tema de la presencia del hombre, ¿no? La presencia intrusiva de todo lo antrópico, evidentemente, ha desbalanceado una serie de cuestiones. Y el hecho, por ejemplo, de tener no solamente basurales, sino también de tener residuos que se exponen a lo largo de días en lugares fijos de la ciudad, hace de que las aves que carroñeras, como se ve, ya sean, forman parte de un paisaje, cuando antes teníamos otras especies.
Totalmente, bueno, cuando justamente hablábamos de ese tema y eran los chimangos, ¿no? Que nosotros también de alguna forma estamos viendo la proliferación de ese tipo de aves y que bueno, que han empezado a desaparecer otras, ¿no? En base a este tipo de intervención, como vos dijiste, humana, ¿no?
O sea, los chicos van a empezar a relacionarse con otras con otras especies, empezar a describir su lugar con otro, antes era gaviotas, o en una época del año había tijeretas, también en una época del año hay pájaros carpinteros, también bueno, la clásica, que la urraca o lo que
Había
tiene
algo
otro.
que nombraban justamente en Madariaga, que era la poca cantidad de chajá que se veía, ¿no? No sé si recordás que uno iba por la ruta y veía las parejas, justamente además era muy, muy particular el hecho de siempre la pareja de chajá, ¿no? Y eso se empezó a disminuir justamente por el crecimiento urbano, ¿no? Y bueno, esas cuestiones son las que, como te digo, todo este tipo de soluciones y todas estas cuestiones son a largo plazo, no son soluciones inmediatas. Cuando hablamos de lo que es la basura, también es un tema que hablamos obviamente de la división de la basura, ¿no? De la separación, en el hogar de la basura, hablamos de proyectos de posibilidades de proyectos para implementar ese tipo de recolección. Hablamos, digo, de varias cuestiones y el Senador se llevó una agenda bastante interesante como para ver qué acciones iba a tomar justamente para trasladarlo de alguna manera al ministerio y hacer pedidos de informe y bueno, en algunos casos hasta denuncias sobre el tema.
¿Dónde se llevó a cabo este encuentro?
Nosotros lo realizamos en el club, en el Golf Club de Pinamar. Hemos justamente solicitado ese lugar y bueno, nos los han prestado y bueno, hemos tenido de alguna forma, armamos una reunión en ese lugar, ¿no?
¿Cómo fue la convocatoria periodística?
Nosotros en sí, bueno, llamamos un poco a los medios como para que se enteren
Sí,
de esta
sí.
cuestión, como te digo, no.
El resultado me refiero, ¿no? En medio de un fin de semana
Era
duro.
complicado, exactamente, vos lo has dicho y es un tema que bueno, justamente Pinamar tiene una vorágine particular y bueno, justamente no hemos tenido una convocatoria muy, muy grande de los medios, pero bueno, entendemos también que justamente era un fin de semana largo y bueno, había varias cuestiones, ¿no?
En otro orden de cosas, ¿siguen trabajando ustedes? Me decías que hay una convocatoria.
En sí, nosotros hoy, mejor dicho, entró la semana anterior el presupuesto municipal y dentro del análisis y demás, nosotros estuvimos trabajando bastante en el tema, pero hoy se realiza la audiencia pública. Dentro de la ordenanza que nosotros hicimos de audiencia pública, uno de los artículos habla de la amplia difusión que debería tener este tipo de audiencia pública, ¿no? Porque la verdad es exponer el presupuesto hacia la
A
ciudadanía.
consideración de la comunidad.
Exactamente. Y lo que notamos hasta el día de hoy es que no hubo una comunicación, es más, gran parte de los medios no estaban enterados de que hoy hay una audiencia pública sobre...
¿Y se puede impugnar ese llamado si no se cumple con esto?
Seguramente hoy le vamos a pedir que traten de prorrogarlo para que realmente hagan las acciones que tienen que hacer, ¿no? Que es justamente por medio de prensa, comunicar a todos los medios de prensa y hacer una amplia difusión para que la gente pueda ir a esa audiencia.
¿Ubicada en las generales de la ley, como en el caso de una licitación, que se haga en un lugar que
sí, tenga que ser impacto? Es en el Teatro de la Torre, es hoy.
No, pero refiero al llamado.
Sí, en sí el llamado lo hicieron por decreto, la realidad es que no fue publicado en los medios ni fue publicado por prensa. Esa es una de las cuestiones que nosotros vemos como no muy agradable, ¿no? Porque claro, de alguna manera...
No nos pueden decir que porque se pide un paso al costado es de nosotros.
Hoy lo tienen, exactamente. Yo creo que hay algo que es que es fundamental, como te digo, la participación ciudadana en este tipo de cosas. Nosotros somos un reflejo justamente de la ciudadanía y tenemos que tener toda esa información, ¿no? De qué es lo que piensa hoy la ciudadanía con respecto al aumento de tasas, con respecto al aumento de ese presupuesto, en qué se va a utilizar el dinero. Todas esas cuestiones se podían, no solo lo iban a exponer, la van a exponer mejor dicho, sino que a su vez también se le pueden hacer preguntas al secretario de Hacienda, ¿no? Como para ver por qué tomaron la decisión con respecto a ese presupuesto. Nosotros dentro de nuestro análisis obviamente entendemos la intención política de ese presupuesto y bueno, también era interesante como para ir consultando determinadas políticas de Estado que son las que va a realizar el Ejecutivo para el año siguiente, ¿no?
Ahora uno se pone a pensar, ¿quién califica que el aumento de tasa va a ser del 50%?
Hoy sale
primero. O sea, yo puedo decir, se elevó el proyecto presupuestario.
Sí.
Pero el título, el que pega más es decirle a la gente...
El 50%.
Te van a cobrar un 50% más.
La realidad que hoy el proyecto presentado por el Ejecutivo es justamente un módulo a 11.65. Uh-huh. Nosotros hoy tenemos un módulo de 7.50, ¿sí? Que se aprobó hace poco, se aprobó en agosto. Entonces consideramos que, bueno, estas consultas y estas preguntas de por qué el aumento... Sí, teniendo en cuenta que bueno, que al empleado municipal no hay la perspectiva del aumento de ese porcentaje, entonces también es interesante como para consultarlo, ¿no? Consultar el porqué. También entendemos que bueno, hoy a medida que uno empieza a ver cómo es el accionar del Ejecutivo, empieza a ver diferentes contrataciones.
Seguro.
Y que bueno, obviamente hacen que este presupuesto incremente, pero no nos gustaría que nos diga el Ejecutivo cuál es la intención para el año que viene, ¿no?
Esto seguramente lleva para cuánto tiempo, estimás vos, porque siempre un tire y afloje de negociación.
Mira, con el tema del análisis, bueno, el Ejecutivo pidió una prórroga de un mes, que obviamente le corresponde por ley, y bueno, fue presentado hace poco el presupuesto. Nosotros nos vamos a tomar un tiempito, ¿no? Como para poder analizar el tema. Como te digo, es una cuestión muy, muy compleja, principalmente porque hay que hacer varios análisis, no es solamente hablar de un porcentaje. Esto implica principalmente, cuando vos haces un presupuesto, tenés que tener en cuenta la perspectiva de la ciudad, tenés que tener en cuenta el impacto socioeconómico que hoy tiene la comunidad. Hay varios factores a tener en cuenta, hay que ver cómo también se desarrolla la temporada, ¿no? Porque principalmente Pinamar vive de eso. Entonces no es solamente un análisis de decir, bueno, a ver qué porcentaje estamos hablando, sino que hay que hacer un análisis mucho más profundo. Y cuando hablamos de política de Estado también, tenemos que hablar justamente de la planta municipal que hoy existe, de ver por qué no se le da, cuando uno ve que hacen contrataciones que podría ser realizado por el personal municipal, no terminamos de entender por qué no lo hacen, ya que hay muchos empleados y también con muchas capacidades, ¿no? Como para realizar esas mismas tareas. Uh-huh. Estamos hablando de que había una posibilidad de una contratación, como por ejemplo lo del Frente Marítimo, cuando hablan de la reparación del Frente Marítimo. Y si Pinamar tiene infraestructura como para eso, ¿por qué no haberlo realizado antes y haber llegado hoy a una temporada mucho más aliviada, digamos, en este impacto, ¿no?
O brindándoles a la gente que nos visitó en los dos últimos fines de semana largos un mejor lugar como para que transiten despreocupadamente con sus vehículos, por ejemplo.
Escuché muchísimas, muchísimas quejas de personas que se quedaron encajadas, no solo en la Avenida del Mar, sino, es más, la Avenida Central y La Plata. También, es más, anteayer vi un auto encajado en la rotonda del Golf, justamente por este tema, en la rotonda del Golf de Pinamar. O sea, estamos hablando de que el estado de las calles en general no es solamente la Avenida del Mar. Pero bueno, estas acciones son las que...
Riesgos, ¿no? Como habitualmente había.
Bueno, eso es uno de los temas. La realidad es que lo que principalmente vemos nosotros como partido y como proyección de gobierno cuando hacíamos este planteo del plan de gobierno, ¿no? La campaña anterior, y bueno, cuando constantemente reformulamos este plan de gobierno que nosotros tenemos, entendemos que las calles tienen que tener un aporte de suelo, ¿sí? Durante muchos años ese aporte no existió. O sea, ese aporte de suelo es la arena, que obviamente hay que tirarle tierra, sí, tierra, bueno, tierra tosca, vendría a ser, y mezclarla como para que se forme un suelo donde no se barre y no se rompa. Esa capa de tierra se fue debilitando, obviamente por la erosión, por el tema del viento y demás, y hoy no tenemos ese suelo. Es más, además, deberían de pasar la máquina y hacer un abovedado. Todo ese tipo de cosas fueron degradándose y hoy no tuvieron una incorporación de suelo. Principalmente pasa por eso. Además, bueno, obviamente, como vos decís, el tema del regado de las calles hace a que el suelo no se vuele y que tenga de alguna manera una vida útil mucho mayor, ¿no?
Ahora es complejo el tema, ¿no? ¿Ya llegaron las máquinas que ustedes habían autorizado a comprar al
Ejecutivo? No, todavía no. No es más, la gente había dicho que ya estaba la chipeadora, que se había firmado un convenio ya hace 2 meses, 3 meses, y todavía no la he visto. Me dijeron que la fueron a buscar y todo, pero todavía no la hemos visto.
Bueno, así que será cuestión de, no sé, cruzar los dedos, rezar, decirle a la gente. En realidad volvimos, como tanta gente quería, volvimos al Pinamar de antes.
Sí.
Sí, una forma de verlo.
Exactamente, a la arena.
Se habla mucho de balances, viste, en esta época, y el que da clases de patín dice, hacemos un balance y a los chicos les fue bárbaro y participaron en todos lados. ¿Qué pasa con este tema del gobierno? ¿Lo ves con un sentido de autocrítica?
Mira, yo no sé, ellos, como digo, nosotros hacemos un balance, obviamente, de nuestra gestión dentro del Consejo Deliberante, y hemos hecho un montón de pedidos de informe, hemos seguido la gestión, hemos insistido al Ejecutivo a darle una posibilidad a que no se equivoque, y le marcábamos errores antes de que sucedan, y lamentablemente no encontramos del otro lado un reflejo sobre esas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, planteamos en su primer momento, cuando el Frente Marítimo es algo puntual justamente, que se lo dijimos, creo que fue allá en enero, cuando vinieron con la intención de hacer todo el Frente Marítimo completo, y nosotros le planteamos que no, que desde el Consejo Deliberante entendíamos que tenía que haber una tapabilidad, y por no cumplir justamente con esa tapabilidad nos encontramos hoy con el Frente Marítimo como está. Así como ese ejemplo, tuvimos varios ejemplos, hicimos un montón de pedidos de informe que no fueron contestados por el Ejecutivo. O sea, nosotros hicimos un balance muy positivo desde el Legislativo, lamentablemente no encontramos el reflejo desde el Ejecutivo. Hoy entendemos que la gestión que hoy se realizó desde el municipio no fue la óptima, y se refleja principalmente en algo tan básico como el alumbrado, barrido y limpieza. Entonces nosotros tuvimos que hacer una ordenanza obligando casi al Ejecutivo a la recolección de ramas, cuando esto debería haber sido algo normal, ni siquiera debería haber pasado.
¿El contar entre los pares con un arquitecto les ha significado una ventaja?
Bueno,
esa es una mayor lectura de la realidad.
Nosotros también tenemos por eso arquitectos dentro de nuestro equipo de asesores, y bueno, hemos discutido bastante. Principalmente se han abocado al tema de la modificación del Código de Ordenamiento Urbano, que es un tema complejo, porque se inicia principalmente, la modificación del código se inicia por una acción en Ostende, y hoy ha pasado a todo el municipio de Pinamar, donde también hay que tener muchísimo cuidado porque hay mucho negocio inmobiliario de por medio. Y lo que nosotros vemos como una cosa muy importante es la modificación de la fisonomía de Pinamar, ¿no? Porque muchas veces se habla, bueno, vamos a poner acá una U2, por ejemplo, que es una nomenclatura, y decimos, bueno, acá van a ser planta baja y 4 pisos. Y muchas veces se habla de esa manera y no se analiza el impacto que va a tener, tanto social como visual también, de la
arquitectura,
¿no? Entonces es muy importante tener muy en claro qué tipo de ciudad uno quiere, como para después tomar este tipo de medidas, ¿no?
A lo mejor la visión de, en este caso, del arquitecto no es la más clara, ¿no? Porque por ahí él ha tratado de aunar el CAU con el COU, con el Consejo Asesor, con el de la vivienda también, meter todo junto en un solo paquete, como un afán de concentrar poder.
Sí, igualmente, justamente hemos tenido varias críticas del Colegio de Arquitectos y demás, de la falta de participación, la falta de convocatoria. Por eso nosotros todavía estamos en ese proceso de de consultar a las partes que conocen Pinamar y que saben también cómo sería el sentido urbanístico de Pinamar, ¿no? Como te dije antes, creo que esto tiene que ser tomado en cuenta como un sentido urbanístico, no puede ser tomado en cuenta como solamente una cuestión arquitectónica, sino hay cuestiones sociales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar una ciudad. Y eso es estos cambios justamente del Código de Ordenamiento Urbano hace justamente un cambio de la forma de manejar la ciudad en sentido social, ¿no?
Ayer un periodista por C5N, uno que a mí no me gusta, pero hablaba de las cosas que había anticipado que se iban a dar con este gobierno, como el tema de los despidos, el tema de la inflación, etcétera, etcétera, y que se habían cumplido. ¿Hay cosas que anticipó Propin y que se cumplieron, que se dieron en este gobierno?
No, como te puse el ejemplo anterior, el tema del Frente Marítimo fue uno de los temas. Además, el Frente Marítimo fue puntual porque le explicamos, hoy no existe la infraestructura, no tienen la infraestructura para realizar todo el Frente Marítimo completo. Sí podrían haber realizado una parte, y es más, hay algo que se confunde mucho en el Frente Marítimo, que es lo que están accionando los concesionarios, justamente, que son los balnearios, no de índole privado, pero sí los concesionados, justamente, y lo que no se habla mucho es de la playa pública, del espacio público.
Sí.
¿Por qué? Porque hay espacio público que debería de haber sido modificado.
Así como me lo planteas, imagino una playa llena de cascote.
Bueno, hoy la verdad nos encontramos con un montón de irregularidades o cosas que no deberían de haber pasado. Fue un caso puntual esta semana, que no sé cuánta gente se enteró, el incendio de Soleil. Justamente el balneario Soleil, estamos hablando de que se licitó, mejor dicho, se hizo una compulsa de precios, que desde el legislativo nosotros le dijimos, creo que fue en agosto, no recuerdo justo la fecha, pero fue en agosto que se le pidió que demuelan ese balneario. Podría haber sido demolido hasta con personal municipal, o podría haber sido una compulsa de precios en otra época y no estaríamos hoy corriendo con este tema. Y nos llamó mucho la atención que se haya prendido fuego justo en el medio de una demolición. La verdad, hoy justamente vamos a hacer una consulta a bomberos y demás.
Cuando vos haces una demolición, lo que haces es cortar el gas, cortar la energía eléctrica.
Por eso justamente te decía, porque obviamente o fue vandalismo o fue intencional, y nos quedan muchas dudas, ¿no?, de por qué se quemó justamente un balneario que no debería...
¿Qué porcentaje se quemó?
Mira, yo por lo que vi, cerca del 90%. Ajá. Porque únicamente quedó una cadenita que era el kiosco y el resto desapareció entero. Y acá quiero ver justamente las responsabilidades, ¿no? Tanto del seguro de demolición, que debería de alguna manera ir a parar al Estado, ¿sí? Y bueno, las responsabilidades de la empresa que en este caso estaría demoliendo, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy importante para nosotros ver cuál fue el motivo de la... Del incendio.
Pareciera ser que muchas de las cosas recaen sobre la obra pública en general, ¿no? Sobre las obras sobre planeamiento, ahí
hay un tema importante.
Hay un triángulo de las Bermudas donde desaparecen cosas, ¿no? Especialmente credibilidad.
Mira, como te decía, creo que es una cuestión también de volúmenes, ¿no? Cuando hablamos de que podrían haber hecho una parte del Frente Marítimo, podrían haberse abocado también al mantenimiento de la ciudad. Creo que fue una mala decisión política, y se lo dije principalmente al intendente en su momento, cuando empezamos con este tema, cuando fue el tema del robo de arena, el famoso tema de la arena, y cuando fue al legislativo. Bueno, uno de los planteos que personalmente le hice fue que entendía que había sido una mala decisión política. Después los funcionarios tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, no tenían otra alternativa porque la decisión estaba tomada, pero fue un muy mal análisis de la situación previa y después posterior del tema del Frente Marítimo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, uno siempre pregunta como para ir guiando en su mente qué cosa escribir, y yo no descarto que dentro del porcentaje de desprestigio que puede tener el actual gobierno por algunos errores, por algunas circunstancias, por la herencia que existe, que es real, que manejó los primeros tiempos, los primeros meses, que hicieron a la comprensión de la oposición, ¿no? También. Todas estas cuestiones siempre están abonadas también por un ensañamiento y aprovechar la situación para que el gobierno se vaya rápido y tener una nueva oportunidad eleccionaria. No digo que sea el caso de ustedes,
No, porque nosotros lo planteamos un montón de veces que que por fin no es destituyente y no es la intención que este intendente se vaya antes. Mi intención es que termine el mandato como debe ser y realmente que haga lo que tiene que hacer para que Pinamar funcione, para que Pinamar tenga de este futuro que todos queremos, ¿no? Acá no es una cuestión de chicana política ni nada por el estilo. Nosotros de alguna forma lo que estamos haciendo es tratar de guiar a este ejecutivo con nuestro conocimiento como para que vaya por el camino que debe ser. Somos muy muy comprensivos de también del mandato popular, obviamente la mayoría lo eligió y entonces justamente para nosotros eso es fundamental. Por eso no es nuestra intención ser destituyentes para nada. Sí, obviamente vamos a marcar los errores y le vamos a decir cuál es nuestra visión con respecto a las políticas públicas de Pinamar, ¿no? Creo que esa es la función de toda oposición, principalmente tratar de darle una alternativa diferente como para que se realicen las cosas de una manera mucho más efectiva.
Digo, esta llegada del legislador, ¿no? Que viene a hablar del tema ambientalista, es una de las acciones que lleva adelante Propin junto con el Frente Renovador.
Sí. Principalmente encontramos un apoyo muy muy interesante con respecto a lo que es la parte, como te dije, en la Cámara de Senadores y Diputados, donde nos da la posibilidad también de llegar a otro estrato y tratar de hacer mucho más concretas ciertas acciones que nosotros marcamos desde acá, desde Pinamar, ¿no? Eso, por ejemplo, con lo de la planta depuradora fue un tema porque estuvimos en el OPDS, justamente nos han abierto las puertas, principalmente gracias a la intervención también de senadores del Frente Renovador, y bueno, nos da una posibilidad también de una llegada diferente. Creo que eso es la parte fundamental de este acuerdo de trabajo en conjunto.
¿Cuántos actores locales hay que se quieren subir al tren, eh?
Hay mucho, pero bueno, creo que como todos, ¿no? Creo que uno tiene que sumar voluntades y siempre y cuando sean personas que, bueno, que coincidan un poco con el pensamiento propio, ¿no? Esto es un poco fundamental para nosotros, porque es la manera de integrar y de integrar vidas, ¿no? Muchas veces que seamos más no significa sumar la palabra. Entonces, acá es una cuestión también de no solo incorporar gente, sino incorporar gente que tenga la predisposición, que tenga la intención y que tenga la ideología de generar el bien para la comunidad, ¿no?
¿La planta depuradora en qué estadio está?
Mira, hoy está en una...
Porque
en
una se da como un hecho que ya se va a hacer de este lado.
Mira, muchas veces hoy lo que nos plantean es que supuestamente existía un proyecto, cosa que todavía no existe, es un pequeño anteproyecto que se está analizando justamente en el Venosa. Hoy lo que nosotros planteamos principalmente es la ubicación de esa planta depuradora. Sí. Nosotros lo planteamos y por eso también justamente con el senador Colareco lo que estuvimos charlando es el impacto ambiental que generaría una planta en arriba del acuífero de Pinamar y otra en un espacio donde tenemos un suelo que es un suelo mucho más impermeable. Obviamente encontramos esa ventaja invaluable y a su vez encontramos una cuestión de regionalización. No nos olvidemos que hoy tanto los nuevos emprendimientos que están del lado de Madariaga como todo lo que vendría a ser el frente de ruta de Madariaga y otros proyectos más que sé que se están planteando del lado de atrás de ese cordón comercial.
Sí, lo que es la curva de la Salada para acá.
Exactamente, hay varias cuestiones que se están realizando y eso va a tener que tener cloacas y un servicio sanitario acorde para no impactar sobre el humedal, que es también un reservorio de agua nuestro, ¿no? Tanto nuestro como de ellos.
Pero el humedal ya tiene nombre y se llama
La Mansa. Es un tema,
es por el humedal eso La Mansa.
Hoy que estamos sobre el hecho consumado, lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar el impacto. Entonces, ¿cómo minimizamos el impacto? Justamente generando estos servicios sanitarios como para no tener un impacto con respecto al acuífero, ¿no? Por eso eso nos pareció fundamental y creo que lo de la planta depuradora es algo que Pinamar tiene que tener. No puede ser que Pinamar no tenga hoy una planta depuradora y las posibilidades están, porque estuvimos charlando con gente de ABSA, que es la empresa que hoy tiene la planta, de esa planta, y bueno, todos los estratos provinciales como para que realmente se realice y se realice una planta que nos brinde a futuro, sí, un volumen como para el crecimiento de Pinamar, porque eso también es importante.
¿Qué actitud tiene Calp aquí en este caso?
Mira, Calp hoy tiene un apoyo con respecto a la planta depuradora del lado de Pinamar. Ellos plantean una cuestión de operatividad, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es justamente plantear que la operatividad de lo que es la red cloacal y demás obviamente va a ser de CALP, pero la operatividad de la planta ya no sería de la cooperativa, sino sería de APSA en este caso. APSA estaba reflotándose bastante, estuvimos viendo justamente antes de plantear esto un análisis con respecto a APSA y hemos encontrado que, bueno, que están de alguna manera volviendo a reflotar la empresa, porque es una empresa mitad estatal, mitad privada, ¿no? Mitad de los empleados.
Bien. Bueno, te agradecemos la visita, la charla, Guillermo. No, rectificamos el nombre, que te lo habíamos cambiado. Estuviste sumamente educado en no rectificarnos. Ya todo el mundo te conoce. Tú a veces uno se chipotea para algún lado. Bueno, gracias, y saludos al resto del equipo de la gente.
Muchas gracias a vos y saludos a la audiencia.